Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y sobre todo, mi Dios, en la manera que nos estás hablando, Señor. Y venimos en este momento pidiendo, mi Dios, que simplemente cambies nuestro corazón, Señor. Que quites cualquier cosa que pueda bloquear, Señor, el escuchar de tu palabra esta mañana, Señor. Vamos a estar viendo el tema, Señor, que es la sumisión, someternos a ti, mi Dios. Y es un inventario simplemente que estamos haciendo, sabiendo que tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que nos hables conforme a esa necesidad, Señor. Tú nos conoces, mi Dios, tú nos creaste, tú eres nuestro Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, que nos vas a hablar esta mañana. Sabemos que lo vas a hacer y te damos toda la gloria y te damos todo el honor, Señor. Y sobre todo, mi Dios, pedimos ese cambio, Señor. Ese cambio en nosotros, Señor, para poder seguir adelante, Señor, en tu caminar, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar estudiando Santiago capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 10 en Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, o sea, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Pues porque no pides, porque no pedís. Y dice, pide y, o sea, y pides y no recibes. Y luego ahí contesta, ¿por qué? Pues porque pides mal. ¿Para qué? Para gastar en tus deseos o en vuestros deseos, en vuestros deleites, que son nuestros deseos, ¿no? Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis, otra pregunta dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Después dice, humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Él los exaltará. Una vez más, este inventario espiritual que a veces cuando nos ponemos y podemos meditar en cómo estamos viviendo nuestro caminar con el Señor. Yo sé que podríamos decir que estamos haciendo lo suficiente, o si somos bien honestos, podríamos decir que nos falta. Que nos falta y tendríamos que estar haciendo más. Y no es algo para condenar, pero es algo que el Señor nos está hablando simplemente. Todos necesitamos más de Dios. Entonces, el punto sería de cómo podemos cambiar la manera que vivimos todo este año a este año que viene. ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo ajustar nuestra vida? ¿Qué podemos hacer más para poder simplemente nosotros? Porque Dios ahí está y Dios nos sigue protegiendo, nos sigue guardando. Pero ¿yo qué puedo hacer más para yo acercarme más a Dios? Y el tema es, pues, hay que someternos al Señor. Someter quiere decir sujetar a dominio o autoridad a una o a más personas. En este caso, nos sujetaríamos o nos pusiéramos bajo dominio de Dios. También es doblegarse, entregarse, rendirse, humillarse, obedecer a Dios, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo. Y es todo lo contrario a rebelarse. Cuando yo me rebelo, estoy yendo en contra de lo que quiere decir la sumisión. Entonces, cuando nos cuesta someternos, estamos bien cerquitas, hermanos, de estar siendo rebeldes o de estar en rebeldía. Es una palabra fuerte, estar en rebeldía, pero muchas veces podemos estar en rebeldía. Cuando me siento, como la semana pasada, que no tengo que orar tanto porque todo me va bien, estoy bien, ahorita no necesito nada, y que oren los que tienen problemas, situaciones. Estoy en rebeldía. Mi actitud es de rebeldía y es una actitud que a Dios no le agrada. Y ahorita acabamos de leer todos los versículos, ¿por qué no? Entonces, por naturaleza, y es por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza natural, naturaleza natural es sin Dios, o sea, es sin Dios. Afortunadamente, todos aquí ya hemos aceptado al Señor, estamos caminando de una manera con Dios que queremos agradarle. Entonces, simplemente nos revelamos en unas cositas que a veces como que, ay, las ponemos, como que bajamos la guardia. Y ese es el punto, ¿no? Que estamos bajando la guardia en ciertas situaciones. ¿Y por qué? Porque simplemente, de alguna manera, nos queremos revelar de Dios. Santiago, aquí no está interesado de la palabra que es cómo uno predica o cómo uno dice, no, hermanos, que tienes que hacer esto, mira esto, que si hicieras esto. Santiago aquí más bien está hablándole a los judíos primeramente, pero también a nosotros. Y siempre es lo que está diciendo, ¿saben qué? Enfóquense más en su caminar, no en lo que estén diciendo. Porque sí se pueden saber todos los versículos, pueden dar los mejores consejos, pueden ser grandes estudiosos de la palabra, pero al final de cuentas, ¿cómo están caminando? Y eso es lo que básicamente Santiago está diciendo. Y lo está haciendo de una manera bien fuerte. ¿Para qué? Pues para que entiendamos. Recuerden que Santiago era, bueno, sí, era hermano, primo hermano, era medio hermano de Jesús. Cuando Jesús estuvo, él simplemente no quería nada a ver con estos locos y él como que no fue partícipe. Pero en cuanto Jesús fue crucificado, en cuanto resucitó, él pasó a ser uno de los más celosos de la palabra. Él era el uno y vemos su libro, su carta. Y de alguna manera él aquí lo está poniendo de una manera que podamos entender. Y es algo buenísimo para nosotros. Entonces, él les está diciendo, hermanos, ¿en dónde están parados? ¿Se están sometiendo a Dios? Y luego él comienza, bien bonito de una manera, el versículo 1, comienza preguntando, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? Está preguntando simplemente, es un tema del corazón. Es un tema del corazón. Entonces, aquí en todo lo que vamos a estar viendo lo del corazón. En el capítulo 1 y el 2 lo establece firmemente el punto que quiere que esos hermanos entiendan. Y en el capítulo 3 otra vez lo recalca y dice que aunque esas palabras, que es importante todo lo que viene diciendo en el capítulo 1, y cuando tengan chance van y lo leen, en el capítulo 1 y el 2 dice, ok, pero en el versículo 3 lo recalca otra vez y dice, hey, aunque esas palabras tienen impacto, hay que vivir. Hay que vivirlo, no nada más hay que estarlo diciendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, tiene más impacto que lo que estamos diciendo. La gente puede estar oyéndonos, sí, 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 pero en realidad nos está viendo cómo estamos viviendo y dicen, ya, puras palabras, y no hacen caso. Eso lo podemos ver bien claro con nuestros hijos. Y digo que bien claro porque lo vemos ya, instantemente. Todavía con otras personas, pues decimos cosas y tal vez ellos piensan y nunca los vamos a ver o nunca vamos a ver qué es lo que están pensando. Pero nuestros hijos, ahí nos podemos ver. Nos podemos ver si nosotros, nuestro caminar con el Señor está así. Al rato nos vamos a estar preguntando, hermano, yo no sé qué está pasando con mi hijo. Mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, mi hijo esto, mi hijo lo otro. Aunque siempre por rebeldía, a veces nosotros tampoco queremos venir a la iglesia porque estamos cansados. Ay, la iglesia. Eso estamos hablando en la carne. Ay, no levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez dicen, ay, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia? Y está bien, es normal. Es normal. Pero vamos a ver qué no es normal. Eso es normal. Y lo vamos a ver en el versículo 4, porque tenemos esa lucha que hemos venido hablando, que es el diablo. Pero el punto es de que cuando nuestros hijos están así, caminando de una manera así, es porque nosotros también hemos caminado de una manera así. Entonces ellos, aunque le estemos diciendo, lee tu Biblia, aunque nosotros, si yo nunca leo mi Biblia, ellos nunca lo van a hacer. Entonces aquí Santiago está diciendo, hey, sí, es bien importante, pero lo más importante es qué estilo de vida, cómo estás caminando. Entonces, aquí en el versículo 1 al 3 vemos el problema de la carne. Y tenemos que someternos para poder escapar de esos problemas. En los versículos 4 y 5 vemos los problemas del mundo. Tenemos que someternos para poder escapar de esos problemas del mundo. Versículos 6 y 7 vemos el problema del diablo, que todavía estamos lidiando con eso, hermanos, porque es algo que siempre está ahí constante en nuestras vidas. Debemos de someternos para poder escapar las acechanzas del diablo. También debemos de escapar para poder ver la gracia de Dios y la bondad de Dios, lo bueno y lo grande y lo maravilloso que es Dios. Si no nos sometemos, podemos oír, hermanos, oh, hermano, que la gracia de Dios y Dios es tan bueno, y uno tal vez lo ve y dice, ni siquiera lo puede entender. ¿Por qué? Porque no nos hemos sometido. Entonces, el punto es someternos. ¿Someternos para qué? Pues para escapar la carne. Versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, les está diciendo, no, ¿acaso no es por eso? Claro que es por eso. ¿Cuántas veces estamos criticando? Criticando a personas, tal vez, que vemos cómo están haciendo las cosas. En ciertas situaciones, pues, el trabajo, el hogar, la iglesia, donde quiera que estemos. Y déjenles sugiero algo. Cuando estemos criticando, hay que pensar algo. Hay que porque la mayoría de las críticas son, esta persona, lo que está haciendo, yo lo puedo hacer mejor. Es exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, cuando vamos a criticar a alguien, hay que, en realidad, pensar y decir, lo estoy criticando porque yo sé que yo lo puedo hacer mejor. Entonces, lo que está pasando es que nos estamos, ¿qué? Orgulleciendo, nos estamos levantando, nos estamos queriendo sentir superiores a alguien más. Y eso es exactamente lo que Santiago aquí está diciendo, es algo del corazón. De ahí es donde vienen las guerras, de lo que está dentro del corazón. La palabra dice que de la abundancia, ¿de qué? Del corazón habla la boca. Quiere decir que si depende de qué es lo que estemos metiendo a través de los ojos, de nuestra mente, al corazón. El corazón, sabemos que no podemos confiar en él. Eso ya está establecido, sabemos, porque es mentiroso. Entonces, lo que el corazón me está diciendo, me miente, porque, ay, pobrecito. Pues sí, es pobrecito, pero, bueno, no me quiero desviar. El corazón, todos sabemos que el corazón miente, ¿verdad? Ok, después vamos a dar otro estudio de lo mentiroso que es el corazón. Entonces, cuando estamos criticando a alguien, simplemente nosotros nos queremos hacer mejores que esas personas que estamos criticando. Y ese es un problema bien grave. En Tito, capítulo 3, versículo 9, dice, pero evita las cuestiones necias, las genealogías y las contenciones, discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? Porque son vanas y son sin provecho. Esas discusiones acerca de la ley, de lo que sí o no, lo que lo podría hacer, o ¿saben qué? Muchas veces nos metemos en el legalismo y al final de cuentas simplemente son necedades. Son necedades para hacernos muy santos y hacernos de una manera que al Señor no le agradaba. Santiago dice simplemente que los pleitos son ese producto de los malos deseos y que siempre están luchando enfrente de nosotros, y es un mal del corazón. Y siempre queremos, el corazón es, recuerden que es mentiroso. El corazón quiere decir, ay, es que tú quieres tanto a tu familia, tú deberías de tenerla en otra casa más grande. Yo no siento que eso es malo, pero siempre el corazón nos está mintiendo de las cosas que en realidad no son importantes. No son importantes, hermanos. Yo les digo porque yo he pasado por esas situaciones. Entonces, al final de cuentas, mejor dinero, mejor nivel económico, un estatus más alto en la vida. Si tuvieras aquel carro, si tuvieras esa ropa, si tuvieras aquella esposa, si tuvieras ese trabajo, todo fuera mejor. No es cierto. No es cierto. Ese es un problema del corazón. Pablo escribió, quiero que todos pasen ahí. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 5. Ahora, con esto no estoy diciendo que es bueno tener dinero, que es bueno tener un buen nivel. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que cuando el corazón anhela ciertas cosas, entonces ahí nos metemos en problemas. Porque el Señor bendice, y vamos a ver los versículos que apoyan, que el Señor bendice y el Señor da y da en abundancia. Pero tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos nosotros parados. ¿Ya lo tiene ahí? En Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Usualmente, cuando uno está en situaciones donde uno quiere simplemente sobresalir, ocuparse de cosas para que digan, ay, mira qué importante es fulanito. Oh, es que mira José, qué carro maneja. ¿Qué carro maneja? Mira en dónde trabaja. Mira todo lo que hace, mira a dónde va. Esas son cosas de la carne. Esas son cosas de la carne. Me estoy ocupando en cosas de la carne para yo mostrar quién soy, qué grande soy. Eso ante los ojos de Dios es, o sea, es malo, son cosas de la carne. Por eso vienen los pleitos, por eso vienen las guerras de entre vosotros, por eso esas pasiones que combaten en nuestro corazón, que andan simplemente queriendo cosas que ni siquiera son de nosotros. Continuando, versículo 7 del capítulo 8 de Romanos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley, o sea, lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Pues porque no pueden, dice. Porque no pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué dice ahí? Agradar a Dios. No se pueden someter a Dios. ¿Por qué? Porque viven conforme a la carne. Conforme a agradarme a mí. Entonces yo quiero agradarme a mí. Entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? Si Dios me está pidiendo totalmente lo contrario de lo que yo quiero. Entonces, no se puede. Ahora, cuando nos enfocamos en satisfacer esos deseos, simplemente estamos luchando en contra de la voluntad de Dios. Cuando los gobiernos van y se ponen en guerra o conflictos o políticos, es básicamente un ego. Es de una posición y es mi posición es la correcta y la posición es tuya está mal. Y el otro dice, no, pues mi posición es correcta y son los pleitos. Es la política, es todo lo que está en este mundo. Ahora, ¿por qué? Porque todos queremos tener la razón. Todos queremos ser exactamente lo que queremos hacer. Ahora, aquí algo bien interesante es nosotros qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para agradar a Dios o lo estamos haciendo simplemente para que la gente nos vea y diga, wow, mira José cómo está bendecido. Pero ¿saben qué? Dios conoce mi corazón. Y Dios conoce que el Señor me bendecía, simplemente era para yo gloriarme, para decir, miren qué inteligente soy. Entonces, para mí, riquezas y todo eso, para mí no es bueno. ¿Por qué? Porque así soy yo. Ese es mi problema. Hay gente que es intranquila, humilde, que el Señor los bendice y es como si nada, nunca andan hablando de dinero, nunca andan hablando de lo que tienen. Entonces, eso es para esa persona. Entonces, aquí el punto es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Versículo 2 dice, codicia si no tienes. Pues si el Señor ha bendecido a alguien, esa persona ya no codicia. ¿Por qué? Porque no tiene por qué codiciar, porque el Señor todo se lo va dando. El Señor le va abriendo las puertas. Entonces, él ya no está codiciando. El problema es conmigo, que no tengo y quiero. Señor, dame, estoy así. Entonces, y ese es el problema. Entonces, aquí, Pablo, una vez más, Santiago, está diciendo, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, y combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pides. Aquí simplemente está mencionando dos problemas. Uno de los problemas es de no pedir, y eso lo vimos la semana pasada y no voy a parar mucho en eso, pero una es que no piden, y luego cuando piden, entonces uno pide por las cosas incorrectas, por las cosas erróneas, y simplemente son cosas que nos van a traer problemas. Estamos orando por cosas equivocadas. Entonces, el Señor simplemente no lo va a hacer. Versículo 3 dice, pides y no recibes. ¿Por qué? Pues porque pides mal. ¿Para qué? Para gastar en tus deleites, en nuestros deleites. Ahora, cuando regresando con José, cuando José, yo me estoy apuntando a mí para que no piense, hay varios José aquí. Cuando a José las cosas le va bien, simplemente uno dice, oh, es que tengo que divertirme, tengo que ir allá a Cancún, tengo que ir a Puerto Vallarta, tengo que ir a otros lugares porque es que trabajo tan duro y por eso tengo que tomar licor para relajarme porque es mucho estrés que es que ustedes no saben. Tengo que bajar mi ese estrés. Entonces, aquí simplemente estoy gastando en mis deleites y simplemente ¿para qué? Pues para yo sentirme bien, para yo tener esa tranquilidad. Fíjense lo que quiere decir deleite. Deleite es, pues todos sabemos, ¿no? Pero fíjense lo que dice en el original. Es un placer, una satisfacción, es el agradarme, es el encanto, el gusto. También seducción y atracción. O sea que la seducción y la atracción también es parte de ese deleite. Ahora, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Cuando estamos orando y dice aquí que no pides porque no tienes. Ok, ¿y qué le estamos pidiendo a Dios? ¿O cómo es que venimos delante de Dios? Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Le estamos pidiendo para deleitarnos? ¿Riquezas para en realidad viajar en todas partes del mundo? ¿Vivir una vida a mis anchas, ahí como se dice? ¿Tener aquí mis... que me estén haciendo así con el aire, que me estén dando uvitas, que me estén dando botanas cada rato? Y porque así vemos las películas y uno dice, ay, yo quisiera vivir así, si tuviera dinero. Pues si estamos sirviendo a Dios, Dios nunca nos va a dar para vivir de esa manera. Quiero que estemos claros en eso. Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el estar orando no es dar órdenes a Dios. Señor, ahora quiero esto, ahora quiero esto. ¿Saben qué es la oración? La oración es reportarnos y, Señor, aquí estoy. Recuerden que es parte de la batalla, de la guerra espiritual. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? El último punto es la provisión de Dios para fortalecernos y estar listos para esa batalla. El Señor, aquí estoy listo. ¿Cómo me vas a usar? Y esa es la oración. Pero nosotros usamos la oración para pedir, para mí. Y no, así no está bien. Hay que pedir para los demás. Alguien me mandó un texto o email, no recuerdo, pero qué bendición es orar por los hermanos. Qué bendición es orar. Traten, hermanos, a orar por unos por otros. Traten de orar por sus jefes, por sus compañeros de trabajo. No saben la bendición que eso derrama de parte del Señor. Y si hay un problema con una persona en el trabajo, al final uno ya ni siente ese coraje, esa envidia tal vez, o lo que uno sienta, lo que esté en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios empieza a cambiar nuestros corazones. Y ese es el punto. Dios nos está cambiando y también nos está preparando, nos está fortaleciendo, nos está dando toda esa armadura para poder resistir, porque el enemigo puede usar a esa persona para darnos ataques y atacarnos. Entonces, no importa, porque yo estoy orando, estoy fortalecido y voy a poder resistir, ¿qué? Esos ataques del enemigo. Y no es que mi amigo o mi compañero de trabajo sea el diablo, pero Dios usa todas esas pecaminosidad, negatividad, todo eso que va en contra de nosotros. Porque créanme que si uno dice que uno sigue al Señor o va a la iglesia, como que pues somos imán para todo lo negativo de donde quiera que vayamos. Entonces tenemos que estar bien, bien, bien preparados. Entonces recuerden, el orar no es estar ahí pidiéndole al Señor, dame para mí, para vivir tranquilo. No, es Señor, aquí estoy, me estoy reportando para esa guerra espiritual. Listo, para armarnos de toda esa armadura. Y todos, hermanos, viene con todo, viene con los problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestros jefes, problemas con las esposas, con todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecernos, tenemos que reportarnos a, como se dice en inglés, hay que reportarnos for duty, para la guerra, hay que estar listos, armados. Y entonces esa sería la oración. Si le estamos pidiendo a Dios para simplemente satisfacer mis deseos, quiero que todos pasemos a Isaías capítulo 1 versículo 15. Tenemos que tener mucho cuidado para satisfacer mis deseos en la oración. ¿Por qué? Porque tenemos que ver ¿qué es lo que Dios nos dice a través del profeta Isaías? Isaías capítulo 1, versículo 15. Dice, cuando extiendas, dice, tus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, Dice, yo no te oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. En vez de, Señor, dame, 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 aquí el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Ve y ayuda, ve y sirve, ve y haz justicia, ve y ampara a la viuda, ve a servir. Entrégate totalmente a la obra, a mi obra, y deja usarte como instrumento. Y eso es lo que deberíamos de estar orando. Ahora, tenemos que ver, de alguna manera, cuando llegamos a ese punto donde estamos orando y decimos, ay Señor, y te pido, pero que nunca se nos olvide, Señor, que sea tu voluntad, que sea como tú quieras. Porque muchas veces lo que estamos orando puede ser en contra, y puede ser algo bueno, ¿no? Pero puede ser en contra de la voluntad de Dios. En Juan, 1 Juan 3, 21 y 22, dice, amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque, guardados sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. También 1 Juan 5, 14 y 15, versículo 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Quiere decir que estoy pidiendo algo para mí, satisfacer mis deseos al final de cuentas, y aunque yo ni piense, hermanos, que es para mi deseo, pero como el Señor sabe lo más profundo de mi corazón, Él sabe que estoy pidiendo para mi deseo, para yo estar tranquilo y vivir de una vida carnal. Entonces, recuerden este versículo, dice, esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Dice, Él nos oye, si es conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos peticiones que le hayamos hecho. Versículos 4 y 5, debemos de someternos para escapar el mundo. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Allí mismo en la primera de Juan 2, ahora es capítulo 2, versículo 15 y 17 dice, no ames al mundo, así de simple, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué cosas están en el mundo, hermanos? Yo les pregunto. Sí, Satanás, pero todo está en el mundo, todo está en el mundo, pónganse a pensar. O sea que quiere decir que cualquier cosa que si la usamos de una manera para mí, para yo sentirme grandioso, para que traiga gloria a mí, es mala. No quiere decir que esa cosa es mala, pero la manera que yo lo estoy usando es mala. Y ahí podemos, todo es malo. Híjole, ¿esa casa es mala, tener una casa? Sí, si te estás creyendo mucho por tu casa, claro que es mala. Pero es importante para vivir, sí, es para vivir, pero no para engrandecerte. Y eso es algo que nunca se nos debe de olvidar, hermanos. Una vez más, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne. Y ahí los deseos de la carne pueden ser cualquier deseo que usted tenga y que yo tenga. Tal vez ustedes tienen un deseo diferente a mi deseo, pero es muy particular de mí y ustedes tienen un deseo muy particular de ustedes. Entonces, ese deseo tal vez para mí no es pecado, porque si voy al partido, voy al partido, pero si no voy, no voy. Pero para una persona, o tal vez para mí, tengo que ir al partido. Ay, no tengo dinero, voy a pedir prestado. Voy a ver, consígueme un boleto. Entonces, ya es pecado para mí. Entonces, ese es el punto, hermanos. Que no todo es pecado. Es deseos de la carne basado a cómo somos nosotros. Dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿De dónde proviene todo eso? Del mundo. Viene, proviene totalmente del mero Satanás. Y el mundo dice pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad, o el que obedece, o el que se somete a Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, ni la riqueza, ni mi trabajo, ni todo lo que pueda obtener, ni todo lo que pueda gastar, ni todo lo que pueda adquirir, ni todo lo que pueda tener para que digan, wow, mira a José cómo le está yendo bien, José García, cómo le está yendo bien. ¿Para qué? Para mi gloria. Eso no. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad, el que se somete a Dios, permanece para siempre. Una vez más, dice, oh almas adúlteras, Isaías, en 54:5, dice, porque tu marido es el hacedor, dice, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado, ser amigo del mundo. Vemos, hermanos, a Satanás totalmente envuelto en todo lo que nos quiere atraer, en todo lo que, en inglés es una palabra que me gusta, es entice, que nos quiere como, ¿cómo se dice? Seducir, nos quiere seducir, quiere venir, nos quiere seducir de una manera bien, bien bonita. Recuerden que cuando Jesús fue tentado, en Mateo 4:8, estuvieron hablando ahí, y fíjense lo que Satanás le propone a Jesús. Dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, le mostró todos los reinos del mundo. Y dice que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás, el diablo, diciéndole eso a Jesús. Imagínense. ¿Quién está en control de todos los reinos del mundo? Satanás. ¿Y toda la gloria de todos esos reinos? Satanás. O sea, una vez más, hermanos, no es malo tener una vida cómoda, una vida que el Señor haya bendecido. Eso no es ningún problema. Pero también recuerden que Dios no está interesado en nuestro confort, que nos sientamos bien y que estemos bien. Él nos da todo lo necesario. Él nos da todo lo necesario y todo lo que necesitemos. Pero nosotros podemos malgastar, meternos en pecado y hacer cosas que no debemos estar haciendo. Entonces ya ahora es una, ¿cómo se dice? Es una, porque yo, ¿cómo dice? Una, ay, es una, cuando hacen algo y es una consecuencia. Ay, se me fue la palabra. Es una consecuencia de mi pecado cuando estoy haciendo algo indebido, algo que, entonces simplemente estoy pagando algo. No es que Dios no me ha bendecido. Yo lo he vivido, hermanos. Lo he vivido. Entonces cuando es pecado, cuando yo hago cosas indebidas con el dinero que es de Dios, entonces ahí el problema no es de Dios. ¿Ahí quién es el problema? Yo soy el problema. Nosotros somos el problema. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo. Nos vamos a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo, a los deseos que nos seducen. Ah, que yo quiero aquello. Ay, mira, ay, vamos allá. Toda la gente va. ¿Por qué no? ¿Por qué no van? ¿Saben que no hemos ido a Disneylandia? Tenemos 4 años desde que los niños llegaron a la casa, y fue lo primero que le dijimos, mijo, vamos a ir a Disneylandia, y cada año nos dicen, y cada año les dijimos, dijo, para el otro año, pero vamos a la montaña mágica cuando queremos, les decimos, pero ¿saben qué? Es bien caro, uno ocupa por lo menos, ¿qué? Unos $2,000 para ir ahí, ya ni sé cuánto, pero yo oí que es carísimo. Ahora, pónganse a pensar, mis hijos oyen y todo, ay, vamos a Disneylandia, sí, mijo, pues, no podemos, algún día. Pero si yo quiero andar conforme al mundo, y hay gente que puede, gloria a Dios, y qué bueno, pero para mí, yo ahorita no puedo, y está bien. Y tenemos que descansar ahí, hermanos. Tenemos que decir, it's okay. Si el Señor va a proveer, el Señor va a proveer. Si no ha proveído, pues, bueno, el Señor no quiere que vayamos. ¿Ustedes creen que el Señor no quiere que vaya a Disneylandia? No sé. Si no me ha proveído, no quiere, ¿no? O sea, uno dice, ay, uno puede pensar así de Dios. Hermanos, así tenemos que pensar de Dios. Porque entonces ya si yo me pongo y me pongo en ese afán de querer ir allá porque, ay, mi familia, para que disfrute, pobrecitos, ¿no? Entonces estoy mal. Entonces estoy ya viviendo en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque entonces me meto en problemas, me meto en drogas. ¿Por qué? Porque quiero vivir como el mundo está viviendo. Y estamos mal. Entonces ya ahí estamos caminando así. Estamos caminando así. Entonces, ¿qué? ¿No me estoy sometiendo de esa manera a Dios como Dios quisiera que yo esté sometido. Entonces, pues Santiago, una vez más, él dice, hey, no nomás digan, actúen, vivan de esa manera, cambien su estilo de vida y vivan exactamente como deben de vivir. También en Santiago, capítulo 1, versículo 7, hablando de los dones que Dios trae, y cuando Dios bendice, hermanos. En Santiago, ahí lo vamos a ver, Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De Dios, viene de lo alto. O sea, todo lo que es perfecto es que pueda tener lo suficiente para ir y llevar a mi familia a pasear y no tener que estar pagando. O sea, viene perfecto, ¿por qué? Porque pues estuve guardando dinero. Tengo dinero, entonces ahora voy a ir. Eso es algo perfecto. No endrogarme para ir y después viaje ahora y pague después o como todo eso. No, eso está mal. Eso está mal. Pero todo don, todo regalo perfecto, si lo podemos decir de esa manera, viene de lo alto, del Padre de las luces, el cual dice no hay mudanza. O sea, no, las maneras de Dios no son iguales a las de este mundo. O pague ahora y después. Dios si nos va a mandar, Dios va a proveer. Y eso es algo que ese ministerio lo hemos vivido, donde Dios va guiando, Él va proveyendo. No podemos ir y Señor, y ahora estamos aquí, Señor, manda ayuda, manda. No podemos. Tenemos que ir detrás de Dios. Dios nos va guiando. Si no, estamos mal. No podemos ir delante y ahora, y Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Señor, pues ya nos metimos en esto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar? O en la televisión a veces que se ven, tenemos, hermanos, tienen que mandar dinero porque si no, ese ministerio se va a cerrar. ¿Y saben a veces yo qué pienso? También pasa Chuck una vez lo ha dicho, pues que se cierre. Si no es la voluntad de Dios, que se cierre. Porque si es la voluntad del hombre, mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Y tal vez la gente puede decir, oh, qué feos son, o qué malos son. Pero si en realidad es algo de Dios, Dios lo va a prosperar. Y va a seguir. Aquí hemos tenido situaciones donde hemos estado a punto de irnos a un parque porque no podemos pagarla, no la podemos pagar. Y no había problema, porque donde Dios va guiando, Él va proveyendo. Antes de cambiarnos aquí, andábamos buscando por un edificio de $4,000, era lo más que podíamos pagar, era el presupuesto. Pagar $4,000 por un lugar. Y ahorita, en tiempos atrás, teníamos problemas para pagar $1,400. Entonces, pero Dios va guiando. Si Dios en aquel tiempo, Él nos iba guiando y podíamos pagar esa cantidad y hubiéramos conseguido, perdón, hubiéramos conseguido, era la voluntad de Dios. No conseguimos. Buscábamos, llegábamos y, bueno, ya saben las historias, pero el punto fue que no se hizo nada. Y aquí estamos. Ahora, el punto es, donde quiera que Dios va guiando, Él va proveyendo. No es cierto de que, ay, hay que pedirle y hay que aventarnos por fe. Sí, todo eso es cierto, pero todo trabaja de una manera sincronizada, siguiendo la palabra y siguiendo en obediencia. No podemos ir y poner nuestros deseos antes de los deseos de Dios y la voluntad de Dios para el ministerio, para nuestras vidas. Y ese es el problema, ¿no? Pero bueno, me salió un poquito, pero eso es bien importante, hermanos. Es bien importante. Regresando en Santiago, que toda buena dádiva, todo buen, o sea, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre y las alturas, el cual no hay mudanza ni obra, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, dice, nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. También en Timoteo 4:5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, por la oración, es santificado. Ay, hermano, pero hoy no se come carne, es viernes. ¿Qué no sabe que hoy no se puede comer carne? En los días de cuaresma, ¿no? Cuando estamos en la cuaresma. Vamos a darle gracias a Dios y simplemente es algo que no seguimos, no estamos bajo la idolatría de la tradición, ¿no? Entonces simplemente todo lo que ha sido de Dios, ¿por qué? Pues por, con la palabra simplemente lo oramos y se santifica. O que allí hacen brujería unos que trabajan en ese restaurante. Bueno, vamos ahí, comemos, pero si oramos, o sea, no nada puede contra nosotros, hermanos. Pero bueno, el punto es de tener amistad con el mundo implica que vamos a asociarnos y de alguna manera vamos a desobedecer a Dios. Y ese es el punto, hermanos, que tenemos que recordarnos que cuando tenemos amistad con el mundo, eso quiere decir que vamos a tener enemistad con Dios. Así de simple. Y tenemos que ver, wow, me estoy haciendo más al lado de las cosas del mundo. Entonces me estoy alejando. Y tenemos que pensarlo de esa manera, me estoy alejando de Dios. Wow, entonces ya no voy a hacer aquellas cosas. Ahora, tampoco podemos ser legalistas y hay que ya eso cada quien, hay que tener discernimiento y en nuestro diferente caminar es diferente y para una persona tal vez le es pecado ir a un baile. Ok, y qué bueno que no vaya al baile. Y si es su convicción, y gloria a Dios. Pero esa persona que Dios le dio esa convicción no puede ponerle esa misma convicción a alguien más de aquí a la congregación. ¿Por qué? Porque para la persona un baile nunca fue una piedra de tropiezo y puede estar en el baile y está tranquilo, ahí no hay nada. Pero para esos bailarines, Juanes bailarines, que los fines de semana se iban a los bailes y a ver a quién veían y a ver a quién conseguían y estar tomando cervecita y las canciones y vieron una manera no muy agradable, entonces tal vez para esa persona es una piedra de camino. O sea, yo para mí, yo de recién que empecé a ir a la iglesia, yo no podía oír mariachi ni tríos. No podía, porque cuando me ponía mis copas, era lo que oía, mariachi, y sigo siendo el rey, y los tríos, esos de amor, me ponía romántico, me ponía, no sé si José se acuerda cuando iba a la casa ahí, la musiquilla que poníamos. Pero que el punto es ese. Entonces, para mí, yo duré como, yo creo que como unos 6, 7 años. Y no podía oír una música cristiana que fuera de mariachi. Porque luego, ¡ay! Uno gritaba y se siente la carne empieza y el alboroto. Para mí, era malo. Y yo oía a los hermanos y yo decía, hermano, anda bien pecaminoso, mira, carnal que anda. Y Cristo vive y hermano, aleluya. Y Dios, hermano, pero ¿saben qué? Es parte del crecimiento que Dios va dando. Para mí eso era, para mí era pecado, para otros hermanos no era pecado. O hay personas que para el cine es pecado, ¿por qué? Porque vivan y ven películas de lo peor y van y ven alguien que suponemos que ven una película que es que una PG y están en la alberca nadando ahí y sale una mujer así pues con bikini. Y ya la persona se siente así como que, pero es el trasfondo de donde viene uno. Y tal, esa persona nunca debe de ver una película ya. No sé, pero cada quien y cada quien, por eso, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde estamos parados? Y ver y deber a ser honesto, Señor, yo me quiero someter a ti, Señor, y yo me entrego totalmente a mí. Cambia, y el Señor empieza a cambiar. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. El placer. Y que nunca se nos olvide, el placer que simplemente impida algo o estemos quebrando algo que va con la voluntad de Dios, es pecado. Hablando de placer, porque no todos los placeres son malos. Yo puedo ir un día, tomarme un descanso, irme a tal vez a la montaña mágica y estarme ahí descansando a un parque y sentar ahí y uno está perdiendo el tiempo, está loco. No, no necesariamente. Algo que me impida, o sea, un placer que me impida simplemente agradar a Dios, para mí es pecado. ¿Sí me entienden? Si tengo que terminar el estudio, yo sé que estoy bien atrasado en el estudio, yo sé que necesito por lo menos unas 6 horas para terminarlo. Y digo, mejor voy a ir al parque, voy al Carrizo y llevo a los niños a eso porque los niños quieren ir al Carrizo. ¿Cómo? Y me voy al Carrizo y ahí estoy, el Carrizo es un parque. Y me voy al parque y estoy ahí y soy yo bien tranquilo. Y alguien me dice, pase yo, miren qué está haciendo ahí, descansando. Qué bueno. En ese momento estoy pecando, porque tengo que estar haciendo las cosas de Dios, porque Para mí, ese es mi llamado, eso es lo que yo tengo que estar haciendo. Pero yo sabiendo que lo tengo que hacer, prefiero y decido a ir a hacer un placer mío, ir a descansar. Entonces, ahí para mí es pecado. Para mí es pecado. Ahora, eso estoy diciendo que cuando ustedes tengan que hacer algo para Dios y no lo hacen y se van a hacer otras cosas, ¿es pecado? Depende de cada uno de ustedes. A veces que tenemos que venir a limpiar aquí y hay gente que tiene que estar aquí y mejor se va y descansa, está viendo otras cosas, tal vez para esa persona es pecado. Pero si no pudieron venir porque están trabajando y tienen que hacer cosas, otras cosas y está todo, o sea, no pueden, pero su corazón está aquí, no, claro que no es pecado. ¿Sí me entienden? Todo depende del corazón, de nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde estamos parados? Ahora, no por eso, si no pudieron venir, digan, ay, Señor, no pude ir, tengo que arrepentirme, Señor, ore por mí, pastor, porque no pude ir a la iglesia. No, eso tampoco. El punto, hermanos, es de que qué es lo que nos está impidiendo agradar a Dios, obedecer a Dios. ¿Es mi carne o mis deleites o simplemente? Ahora, cuando un placer viene simplemente por la generosidad de Dios, por la abundancia que Dios tiene, y de repente rápido, porque hay estudios, hermanos, que me cuestan tanto trabajo. Hay estudios que pum, en 6 horas y ya está. Hay otros que toda la semana. El punto es que soy malo para memorizar. El punto es de que hay situaciones donde rápido se termina y dice, wow, y uno dice, wow, tengo que, por lo menos unas 3 horas no voy a poder hacer esto. Y así, de repente uno se sienta y está, y todo sale, y uno dice, wow, y ahora uno termina temprano, y uno se va y descansa y divierte, wow. Entonces ahí vemos que es totalmente, es esa abundancia y generosidad de Dios. ¿No les ha pasado que a veces, como que el tiempo dice, ay, todo lo que tengo que hacer, ay, pero lo tengo que hacer, pero uno está con una actitud que lo quiere hacer, rápido sucede y rápido pasa? ¿Por qué? Porque Dios está en eso. Dios nos da esa, ¿cómo se dice? Esa bendición, esa abundancia de generosidad. Y él a través de él obra y todo sale bien. Pero estamos con esa actitud. Ah, tengo que hacer esto. Y todo se complica. Todo se complica. En sus trabajos, calen. En todo lo que hagan, cálenle. Y todo eso tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí estamos con mi orgullo. O me humillo ante Dios, o dejo que Dios obre en mí. ¿Cuántas veces hemos estado con José y que suceden cosas y Josito dice, ¿saben qué? Vamos a parar todo. Vamos a orar. Y algo que no nos sale, que lo hemos hecho muchos siempre, ya sea armando algo. Y José dice, ¿saben qué? Vamos a orar. ¿Nos ponemos a orar? Ahora sí, Señor. Y ahí, como que todo sale. Y dice, ay, uno agarra una pieza, la pone y, ay, qué suerte tengo. Qué rápido salió todo. No, es Dios. Y eso ocurre en nuestro diario caminar, hermanos. El problema es el orgullo. El orgullo que simplemente no dejamos que Dios trabaje en nosotros y simplemente la regamos. Versículo 5, me quiero apurar. Versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aquí simplemente lo que está diciendo es, hey, el espíritu que ya tienen ustedes es como un padre. Es como un padre que a ustedes no los quiere ver que se desvíen. Los que son papás de niñas, tal vez son chiquitas. Pero esas niñas van a crecer. Y esas niñas van a tener un amiguito que les va a estar haciendo corazoncitos y les va a estar dando. Es exactamente como que ese, vamos a ponerle peladillo, ese muchachillo, ese fulano quiere llegar y quiere llevarse a nuestras, quiere sacar a nuestras hijas a pasear, y nosotros los vemos que son de esos malfachosos, tal vez tatuados. Bueno, el tatuaje no, hoy ya es una moda, pero de esos que uno dice, este de veras no le va bien a mi hija. Así es como Dios nos ve a nosotros. Él dice, ay, esto lo que está haciendo, No te va a ir bien. No te metas en eso. ¿Por qué? Porque ¿qué no sabemos que el espíritu que nos has hecho morar nos anhela, o sea, nos cuida, nos protege, nos quiere que no nos alejemos, que no nos vayamos así. Y yo digo eso porque yo ya pasé con Stacy, he pasado con Brenda, con eso yo veo a muchachos y digo, y luego Vanesita, y Vanesita es bien, bien alegre, vamos a dejarla ahí, ella es bien así, bien, she's very nice, entonces ella no es, decían que Stacy era sangrona, que era muy chocante, o sea, yo sabía, ella sola se va, ella sola los va a espantar. Brenda era, que era un poquito nice, pero también Brenda era enojada, porque tiene su genio Brenda. García. Brenda García, es García. Y Vanesita es totalmente Echeverría, del lado de Yolanda. Ella es, everything nice, oh yeah, please, oh yeah. Entonces, con ahí me va a ir bien, ahí las caras se van a cambiar de color, a verdes, yo creo, no sé. Pero así es donde dice el Espíritu Santo nos anhela, o sea, nos quiere proteger, pero nosotros somos, o sea, no le hacemos caso. Simplemente piensen en un papá celoso que está ahí y nos está cuidando a nosotros. Alguien dijo que había hombres que digan, en el estudio de hombres que dijeron, tú eres la niña de mis ojos, que el Señor decía. Pues piensen, no nomás van a ser niñas, ahora van a ser niñas que los hombrecitos las quieren sacar y el papá está celoso cuidándolas. Fíjense, así somos como esas niñas que ya me están viendo feo los hombres. Vamos a cambiar de versículo. El versículo 6, debemos someternos para escapar las acechanzas del diablo. Versículo 6 dice, pero él da mayor gracia. Ahora, hermanos, aunque pidamos mal, aunque pidamos de una manera, y eso lo vimos la semana pasada, aunque pidamos mal, el Señor simplemente, tal vez no lo concede para que aprendamos, pero fíjense, más él de alguna manera, donde el pecado abundó, la gracia abunda más. Y es algo que nunca se nos debe de olvidar. Sí, o sea, sí, podemos estar yéndonos con ese hombre, pero no. La manera del mundo, o las corrientes del mundo, las corrientes de este siglo, podemos y estar siguiendo todo lo que este mundo nos atrae. Pero ¿saben qué? Aparte de eso, Dios es lleno de gracia. Dios es lleno de gracia. Y a pesar de que hayamos caído, que hayamos pecado, que venimos delante de Él así de una manera, nos sentimos mal. Pero ¿saben qué? Donde el pecado abundó, hay más gracia. Hay más gracia. Y Pablo decía, entonces, ¿qué? ¿Voy a pecar más para que haya más gracia en mí? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y eso lo vemos en Romanos 5:20. De ninguna manera, lo que sí, hermanos, que no se nos olvide. Por eso dice Dios, continuando con el versículo, por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo, hermanos, no nos deja orar. El orgullo no nos deja someternos a Dios. Uno dice, bueno, pues yo no necesito oración, yo ahorita todo me va bien. Bueno, yo no necesito someterme, ¿para qué? O sea, yo sé lo que yo quiero hacer y pues, yo sé que existe Dios y todo, pero pues yo hago las cosas conforme a lo que yo sé, o lo que yo quiera vivir, o lo que yo creo, y lo que yo creo, y siempre lo que yo creo. Y si estamos fuera de la palabra, entonces lo que creo yo, a nadie le interesa, la mera verdad. Ahora, ¿saben cuál es la cura para los orgullosos? La humildad. Cuando los orgullosos, ay, que es que, y que estamos luchando con Dios, simplemente la humildad. ¿Por qué no nos sometemos? Porque nos falta humildad. Nos falta humildad. Y simplemente nos creemos el centro de todo el universo. Todo lo que vemos, decimos, yo tengo derecho a poder agarrar aquello. Yo puedo hacer aquello. Y no está mal. El problema es cuando lo estamos haciendo a expensas de desobedecer a Dios. Entonces ya estamos mal. Estamos mal porque ya entonces estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Fíjense, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ese orgullo se ve mucho en la juventud. Cuando uno era joven, uno tenía mucho orgullo y hay que guardar a nuestros hijos de esto, hermanos, porque yo no estoy diciendo de quebrarles el orgullo o hacerlos sentir mal, humillarlos, no, pero sí hay que establecer y que ellos se den cuenta ya cuando están siendo orgullosos y cuando es su orgullo que no los deja hacer ciertas cosas. Yo estoy luchando con Jason porque Jason es bien penoso, bien vergonzoso. Y yo a veces creo que es su orgullo porque dijo que no, ahora no lo va a hacer. Pero este muchacho, yo creo que no es pura vergüenza. Ayer estaba mucho frío y vamos caminando y pues todos llevamos una cachucha de la chamarra y él no se la quería poner, le daba vergüenza. Vamos caminando y él va así y le digo, hey Vanessa, ponte tú esta, y Vanessa le dice, oh sí, ya. Y pues ya se la puse ya todos ahí y él nomás veía, y yo voy, lo agarro y se la pongo. Y así, ¡ey, ey, ey! Y se la arregla. Y ya va. Tenía vergüenza. Y ya uno ve alrededor, pues ahí hay muchachitas, jovencitas, y pues está en la edad. Tiene 13 años, 13, 14. Es vergonzoso. Hasta lo veo cuando... Lo conozco tanto que cuando va caminando, lo veo, sí va caminando con vergüenza. Cuando va caminando va normal, pero ya vamos desde la vergüenza y empieza. ¿Y saben qué? Tenemos que conocer bien a nuestros niños. Tenemos que conocerlos bien. ¿Por qué? Porque podemos estar nosotros pecando y podemos estarlos llevando a ira. Y ese es pecado. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que conocerlos. Si nuestro hijo es orgulloso, hay que orar y hay que explicarle lo que es el orgullo y que eso va en contra de todo lo de Dios. Pero hay que conocer a nuestros hijos. Amén. En 1 Pedro 5:5 dice, jóvenes, dice, están sujetos... O sea, sométanse a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Pues para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A través de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es cuando podemos darnos cuenta de la manera como el mundo vive, cómo el mundo nos quiere atraer. Porque tenemos discernimiento, el Señor nos da esa habilidad de poder ver, qué casualidad, sí, ya no tomo y ahora me estás ofreciendo cervezas, oh sí, ya sabes que no puedo ir, ahora me estás invitando a ir allá, y esas cosas, ¿por qué no me invitas acá a otros lugares? Y uno solo se va dando cuenta, pero ¿saben qué? Cuando nos damos cuenta, entonces ahí es donde simplemente... Podemos descansar en paz y decir, gracias Señor, gracias porque estoy en tus caminos, gracias porque ahí nos llevas. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué sucede? Que el diablo va a huir de nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos problemas a veces en nuestras vidas? ¿Por qué estamos en situaciones donde, ay, lo mismo, problemas, pruebas? ¿Por qué? Déjenles digo, son dos razones. Una es porque simplemente no nos hemos sometido a Dios. Así de simple. No nos hemos sometido a Dios y todavía estamos luchando con nuestro orgullo, con todo lo que envuelve nuestro orgullo. Y también nos sentimos débiles y, es que yo no voy a poder hacer eso. Es que yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé mucho de la palabra y pues es que yo no puedo, si yo supiera más de la Biblia, más de la palabra, entonces ya pudiera. ¿Y saben qué? Esas son las dos verdades. Cuando uno viene a la iglesia, o cuando uno tiene un dolor de cabeza, cuando hay situaciones que van más allá, ¿saben ustedes que simplemente es un ataque del maligno? Es un ataque del diablo. Y uno puede decir, es que tú no sabes. Pues yo sé, porque yo luché eso. Yo luchaba eso, a mí me daba mucho miedo en ciertas situaciones. Yo ya viejo, sesentón, ya, es un dicho, no tengo 60 años, pero viejo ya a mi edad, teniendo miedo salir al carro a agarrar algo que se me había quedado. Y pónganse a pensar, pero recién ido a la iglesia. Y hasta que oí a alguien que dijo que se me olvida quién mora en mí. Y quien mora en mí dice que es más grande al que está allá afuera. Pero lo tengo que creer y lo tengo que pues, experimentar. Y un día me puse fuerte, Pero aunque me ponía fuerte, yo sentía que alguien venía atrás de mí, que me querían hacer así como, o asustar, así como, oh, y yo así. Todavía eso era en la casa donde vivíamos antes, todavía en la casa donde vivimos ahora, hace muchos años. Estaba en el den, y el den es como de lámina. Yo oía pasos, de hombre, no eran de gatos así, pisaditas, eran de hombres que pisaban. Yo hasta volteaba a ver si se veían las láminas, y nada. Pero tenía un hermano que yo le llamaba, y siempre, por eso tienen que tener a alguien, hermanos, que cuando entran en situaciones, en preguntas, hay que tener a alguien a la mano. No podemos estar solos y servir al Señor, porque no, es una lucha, somos un cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que usted le llamaba y se ponía a orar por mí? ¿Saben qué eran? Eran atacos del enemigo, eran ataques del enemigo. Que simplemente me quería desanimar, me quería. Y yo no andaba caminando en pecado. Bueno, pecaba, pero no así que digamos, ay, que me dio una gran caída y un pecado grandísimo que cometí y ahora tengo miedo de ir a la iglesia. No, 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 nada de eso. Simplemente yo estaba ahí dándole ganas, sirviendo al Señor. Y eran simplemente ataques del enemigo. Muchas veces la flojera son ataques del enemigo. El cuerpo que está cansado, pues son ataques del cuerpo. Simplemente el cuerpo se somete a lo que uno le dice. Cuando estén cansados y no quieren ir a la iglesia, vengan y salen y van a ver que el cansancio se fue. O el hecho de simplemente levantarse y prender el carro, ya el cansancio se fue. O sea que es mentira. No estoy hablando de que después de un día bien cansado del trabajo y que, ay, que caminé mucho. No estoy hablando de eso. Eso sí es un cansancio, o sea, físico. Eso sí, eso es normal. Pero simplemente cosas que, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué me siento así tan apachurrado? ¿Por qué tan desganado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una opresión, opresión satánica. Es el mismo Satanás que quiere tenernos ahí. Ahora, oh, que los hijos se ponen terribles. Oh, ¿qué voy a hacer a la iglesia con estos? Los hijos siempre van a estar así. Y los hijos siempre se van a manifestar. ¿Saben ustedes que los domingos en la mañana hay separación, hay división en nuestra casa? A uno lo mandamos acá, a otro allá, a otro allá, a otro allá, porque los domingos nada más a las 8 de la mañana empiezan a pelear. Siempre. Si van ahí un día a las 8 o 9 de la mañana, un gritadero, Brenda por allá, ya sé, que sabe qué. Y todos, todos gritando, todos, 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 todos. ¿Por qué? Ataque espiritual. ¿Saben qué hago yo? Yo cierro la puerta y me meto ahí. Ya cuando Yolanda ya no puede con algo que ya también está, me los lleva ahí, le digo, tráemelos y ahí lo siento. Y está Jesse ahí. Ya estoy haciendo el estudio y regresando ahí viendo todo. Por eso oren por mí. Cuando estamos en el boletín, esas son parte de las situaciones. Ahí tengo a alguien, a Jesse, con esa bocina llorando y bien recio que llora. Pero ese es siempre, siempre, siempre. Cuando va a haber estudio en las casas. En nuestra casa están los muchachos ahí como que no comen, y Yolanda le dice, mijos, coman, porque la Yolanda le da vergüenza. A mí no me da vergüenza, pues son niños, pero Yolanda le da vergüenza porque, ay, mi esposa me va a ir, pero bueno, ella dice, van a pensar los hermanos que no les doy de comer, que no les he dado de comer. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí están los niños y ahí están, y entonces, pues son niños, pero eso trae. Eso es espiritual. ¿Por qué no hacen eso otros días? No, pero cuando va a haber algo de la iglesia, se prenden. Y no es que ellos dicen, oh, hoy es iglesia, hay que actuar así, hay que hacerlo. No, simplemente sucede, sucede. Pero quiero que entiendan que eso es bien normal. Y recuerden que el diablo no puede leer nuestros pensamientos, ni puede ver nuestro corazón. No puede. Pero sí, él avienta dardos, dardos, y a ver cuál cae. Y en ese dardo van los hijos, mal pensamiento, desánimo, cansancio, un pecado que cometí hace tiempo, y ay, Señor, todavía no me perdonas en eso. O sea, todos esos dardos vienen, a ver cuál llega, a ver cuál pega, a ver cuál pega. Satanás no sabe todo, omnisciente como Dios, o sea, Dios sabe todo, Dios conoce todo. Pero Satanás, él avienta ahí a ver qué cae, a ver qué pega. Y bueno, ahí vamos a seguirle. Después, versículo 8 dice, acercaos, dice, acercaos, y él se acercará a vosotros. ¿Saben qué, hermanos? Yo creo que ya, bueno, voy nada más a leer, porque quiero llegar a este punto. Dice, acercaos, y él se acercará a vosotros. acercaos y Él se acerca a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Afligíos, dice, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Básicamente lo que está diciendo aquí es que sí, Dios, el momento que nosotros corramos a Él, Él está ahí. El problema es que no corremos. ¿Por qué? Por diferentes situaciones, ¿no? Puede ser orgullo, falta de humildad, tal vez nos sentimos condenados por un pecado, tal vez por cualquier situación, pero es algo del corazón, que no nos sentimos aptos para ir, o quiero cambiar, y después que cambia ya quiero arreglar ciertas cosas en mi vida, y luego ya después me voy a entregar al Señor, y después voy a ir. ¿Y saben qué? No. No, ¿por qué? Porque el punto es la humildad. En Salmo, no lo pasen ahí, nomás los voy a leer. ¿Recuerdan cuando David, él su arrepentimiento cuando pecó, cayó con Betsabé? Él simplemente viene y dice que él dice, he aquí, dice, tú amas la verdad, Señor. En el Salmo 51, versículo 6 en adelante, dice, he aquí, tú amas la verdad. Y en lo íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Levántame, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ahí simplemente tuvo ese valor, esa fuerza, esa voluntad para venir delante del Señor y humillarse. Eso nos cuesta a nosotros. Nos cuesta humillarnos. Humillarnos, ¿qué quiere decir? Decir, estaba mal, perdóname a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe. No queremos estar mal, queremos tener la razón. Entonces, nos falta arrepentimiento. Aquí David viene y se arrepiente. Y simplemente, aquí de alguna manera, Dios simplemente nos va a aceptar. El punto es que nos acerquemos a Dios de una manera arrepentida. Simplemente venimos, nos acercamos a Él y Él en su gran misericordia nos limpia, empieza a trabajar en nosotros y empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Pero el problema es que para entregarnos totalmente a Dios hay que humillarnos. Hay que humillarnos y eso quiere decir que ya no vamos a vivir nosotros de la manera que siempre hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a cambiar? Entonces prefiero vivir así. Y ese es el problema. Por eso muchos no queremos entregarnos. Simplemente queremos vivir la manera que hemos estado viviendo. Pero si nos entregamos, no pensando en que yo voy a cambiar, sino Dios va a cambiar en mí, entonces ya puede ser un poco más fácil entregarnos totalmente. Y el punto es, el versículo 10, hay que humillarnos, dice, delante del Señor. Y Él nos exaltará. Él nos exaltará. Vamos a orar, hermanos, y vamos a venir delante del Señor. Yo sé que fue un poco rápido al final, pero yo sé que por lo menos el Señor nos mostró a través del Espíritu Santo en situaciones donde tal vez hemos fallado, tal vez nos falta esa sumisión total a Dios y nos cuesta someternos. Yo sé que a mí me cuesta someterme en ciertas situaciones. Yo sé que si somos honestos a todos, debemos de tener algo que nos cuesta someternos en ciertas áreas de nuestra vida. Vamos a venir delante del Señor y vamos a pedirle que las muestre. Puede ser que tal vez nosotros ni nos damos cuenta que estamos luchando con eso, pero que el Señor nos las muestre. Yo sé que el Señor se los va a poner en su mente. Y en el momento que se las ponga en su mente, arrepiéntanse, pídanle perdón. Señor, ya no quiero ser así. Señor, quítame esta situación. Y ¿saben qué? Dios va a hacer la obra. Pero tenemos que venir con ese corazón dispuesto y humillarnos delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti, sabiendo que tú eres justo, Señor, y eres amoroso, Señor, y nos vas a perdonar, Señor, conforme a tu misericordia que tú tienes con nosotros, Señor, conforme a tu gracia, Señor. Y Padre, en este momento venimos delante de ti, Señor. Venimos humillados, Señor. Queremos rendirnos, mi Dios, a tu autoridad, a tu voluntad, Señor. Queremos entregar nuestras vidas a ti, Señor. Queremos que tú tengas el control de nuestras vidas, Señor. Y queremos, Señor, que ese sea nuestro deseo, Señor, y seguirte de una manera que podamos poder resistir al diablo, Señor. Y Padre, tampoco permitas que Satanás simplemente venga, Señor, y haga situaciones en nuestras vidas, Señor, y que podamos simplemente de alguna manera hacerle caso, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que cuando estemos ahí, Señor, y vamos a ver quién era que nos estaba haciendo la vida imposible, Satanás, y vamos a decir, esto era lo que nos tenía a toda la humanidad, de la manera que nos tenía. Señor, te pedimos, mi Dios, que podamos ser fortalecidos y poder resistir a ese ser viviente, Señor, que viene simplemente a querer perturbar nuestro caminar, Señor. Te pedimos, mi Dios, que podamos, Señor, cambiar nuestro lloro, Señor, nuestro lamento, Señor, esas aflicciones que tenemos, Señor, y simplemente que pasen, Señor, a un gozo, Señor, a cánticos nuevos, Señor. Padre, te pedimos que purifiques nuestros corazones, Señor. Y en este momento venimos delante de ti, Señor, con nuestras peticiones personales, Señor. Señor, has escuchado nuestro clamor, Señor. Y Padre, en este momento te damos toda la autoridad, Señor, de cambiar esa área de nuestra vida, Señor. Padre, queremos venir simplemente ante ti, Señor, arrepentido, Señor. Arrepentido, Señor. Y dándote gracias, Señor, porque tú ya pagaste el precio, Señor, por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte tan cruel, Señor, que tuvo que ocurrir, Señor, para poder nosotros tener vida eterna, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.